Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes. La escena se ha repetido esta mañana a las puertas del Tribunal Supremo. Se ayer declaró Víctor de Aldama el presunto comisionista de la trama corrupta que salpica al Gobierno y al PSOE. Esta mañana ha sido el turno de Koldo García, quien fuera la mano derecha de José Luis Ábalos y, según los investigadores, el enlace entre Aldama y el Ministerio de Transportes que dirigía Ábalos.
Buenos días, señor Koldo.
¿Cómo está la declaración?
Va, señor Koldo, ¿va a colaborar?
Koldo García ha negado ante el juez Leopoldo Puente el cobro de mordidas. Ha abandonado el Supremo sin hacer declaraciones a los periodistas. Tampoco las hizo ayer el empresario Aldama, que situó tanto a Koldo García como al exministro Ábalos como presuntos recaudadores de comisiones irregulares por la adjudicación de obras, hasta un 1,5% por obra. Declaró, añadiendo, que una parte iba al partido. Aldama reveló también que Ábalos le facilitó el contacto con varios ministros, entre ellos Reyes Maroto, con la que, dice, mantuvo conversaciones por WhatsApp. ¿Qué responde hoy la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid?
Señor Víctor Aldama está en este momento trasladando toda una serie de afirmaciones y ninguna prueba. Y por lo tanto lo que tiene que hacer es presentar pruebas, pero pruebas creíbles.
Aldama aportó ante el juez pantallazos de supuestos contratos amañados. Que presente pruebas pide también el ministro de Justicia, que acusa además al PP de sumarse a las calumnias y difamaciones del empresario. De hecho, el PSOE va a emprender acciones contra el alcalde de Madrid, que celebra la denuncia. Félix Bolaños, José Luis Martínez Almeida.
El Partido Popular y Vox se apuntan al bombardeo de las calumnias y de las difamaciones. En su conciencia queda.
Para mí es un honor que el Partido Socialista me presente una denuncia y además que no se preocupen, que si tengo que ir, iré, por supuesto, al acto de conciliación, diré que no me retracto de absolutamente nada de lo que dice y además si tengo que ir, iré y explicaré por qué considero que el Partido Socialista es una organización corrupta.
Mañana será el turno para declarar de Begoña Gómez, la mujer del presidente, investigada por otro caso, el de presunto trato de favor en la Universidad Complutense. La crónica judicial este martes también pasa por el extesorero del PP, Luis Bárcenas, condenado por el caso Gürtel. La Audiencia Nacional le ha otorgado la libertad condicional al haber cumplido las dos terceras partes de su condena. Y en medio de todos estos procesos judiciales, cuyo origen ha estado en informaciones publicadas por medios de comunicación, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto para modificar la ley que recoge el derecho a la rectificación y que sustituiría a la vigente de 1984. La principal novedad es que, además de los medios tradicionales y los digitales, se incluye a los usuarios de redes sociales con más de 100.000 seguidores. Ministro de Justicia.
Los ciudadanos de este país tenemos derecho a defendernos de los buleros profesionales y para eso se va a impulsar esta ley orgánica de reguladora del derecho a la rectificación.
Otro de los acuerdos del Gobierno ha sido una nueva licitación para la asistencia sanitaria de los funcionarios de Muface después de que la anterior quedase desierta por parte de las aseguradoras, ¿no, Liantoria?
Sí, el Gobierno pone las condiciones para que Muface continúe otros 3 años, aumentando la prima un 33,5%. El importe del concierto se incrementa en 957 millones de euros. La cobertura sanitaria para los empleados está garantizada, asegura la ministra portavoz Pilar Alegría.
Con esta licitación, el Gobierno cumple, por tanto, con su compromiso de lanzar un nuevo concierto antes de que finalice el año. Y, por supuesto, también quiero trasladar un mensaje, por supuesto, de tranquilidad a todos los mutualistas, porque van a tener garantizada su asistencia sanitaria en las mismas condiciones que disfrutan en la actualidad hasta que ese contrato, por supuesto, se resuelva.
El mundo de la cultura llora la muerte de Marisa Paredes a los 78 años.
Paco, yo soy muy burra y a veces no me entero. O sea que te ruego que respondas de una puta vez. ¿Existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro?
Es una de sus frases más míticas de La flor de mi secreto, por la que la actriz madrileña fue candidata al Goya. La Capilla Ardiente abrirá mañana en el Teatro Español. Hay más titulares, como los retrasos en los trenes de alta velocidad con Andalucía por un robo de cable. Los repasamos con Mónica Roncero. Madrid estrena el intercambiador de Valdebebas a la espera del metro.
Situado en el distrito de Hortaleza, es el sexto de la región y desde hoy da servicio a los 35.000 vecinos de la zona. Ubicado en la Avenida de las Fuerzas Armadas, conectará con la futura ampliación de la línea 11 del suburbano, en cercanías y autobuses urbanos e interurbanos. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
Este singular bosque de acero va a acoger la C1 de cercanías, el metro y varias líneas de autobuses urbanos de la MT, que ya están en uso. También el bus rápido, que funciona como un tranvía, conectando Valdebebas, San Chinarro, Las Tablas, con su hospital de referencia, el Ramón y Cajal.
Se aplaza la admisión a trámite de la moción de confianza que Junts le pide a Sánchez.
La mesa del Congreso ha decidido aplazar su decisión porque la iniciativa conlleva mucha carga jurídica y, por tanto, puede sentar un precedente de cara al funcionamiento futuro de la Cámara Baja. Los populares no entienden la decisión. El Gobierno la defiende. Miguel Tellado y Pilar Alegría.
El PSOE ha torpedeado claramente la admisión de esta iniciativa a la mesa y ellos sabrán por qué. Es una especie de democracia a la carta la que ha impuesto el Partido Socialista en esta Cámara.
Y las dos formaciones políticas que conforman este Gobierno entendemos que no ha lugar para esta cuestión de confianza.
En Pinto, realidad virtual en la lucha contra los incendios.
La localidad se ha convertido en la primera de la región en adquirir esta tecnología. Se trata de un extintor que presenta hasta 18 posibles escenarios en los que podría declararse un fuego doméstico, de forma que los usuarios aprendan a actuar en cada uno de los casos.
Gracias a este proyecto, que es pionero en España y en la Comunidad de Madrid, dotamos de los conocimientos tanto a trabajadores municipales como a la ciudadanía para poder prevenir y saber cómo actuar ante un incendio.
Y atención a los niños de la región, se activará un canal de comunicación directo con los Reyes Magos.
A partir del día 26, el servicio 012 incorporará una línea directa con sus majestades de Oriente. Los niños que lo deseen podrán contarles por videollamada sus deseos. Atentos a las instrucciones.
Luego tenéis que poner el nombre de los nenes que seáis en la casa, ¿vale? De los hermanitos que seáis, todos los nombres.
Yo, Hugo.
Hugo.
Yo,
¿y tu nombre?
María.
Pues sería María y Hugo. ¿Con qué rey?
Melchor.
¿Con Melchor? ¿Y qué día sería, por ejemplo? Pues decimos el día 27 y te va a salir horas, ¿vale? Horas en las que te pueden llamar.
Con el titular del deporte, Laura Cabrera.
El Real Madrid está ya en Doha, donde mañana va a jugar la final de la Copa Intercontinental contra el Pachuca mexicano. Puede conseguir el segundo título de la temporada después de la Supercopa de Europa. Esta tarde, último entrenamiento, donde se probará a Kylian Mbappé para saber si puede participar en el partido. También escucharemos a Carlo Ancelotti y Jude Bellingham en la previa del encuentro. Para hoy, dos citas deportivas. Desde las 6:30 contamos el último partido del Real Madrid femenino en la fase de grupos de la Champions. Recibe al Chelsea londinense. Los dos equipos ya clasificados para cuartos de final se juegan la primera plaza de grupo. Alberto Toril es el entrenador de las madridistas, que cree que sus jugadoras tienen posibilidades de acabar como primeras.
Tenemos ilusión por afrontar un partido de este calibre contra un rival muy, muy potente, un rival que aspira a ser campeona de Europa, y bueno, creo que tenemos realmente posibilidades de poder hacerlo bien, de poder sacar un resultado positivo, y estamos con confianza. Venimos de una trayectoria muy buena, 4 meses con muy buenas sensaciones, y que vamos a intentar hacer un buen partido y creo que tendremos posibilidad de hacerlo bien.
Y desde las 8:30, jornada 16 en la Euroliga de baloncesto, el Real Madrid visita a la revelación de la fase regular, el París Basketball, actual líder de la clasificación.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a conocer cuál es la situación del tráfico en las calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique. Ya ha dado comienzo en la hora punta de salida. Se está notando especialmente en toda la franja este de M30. Allí ya van a encontrar tráfico muy lento, una circulación muy lentificada entre Costa Rica y el puente de Ventas, dirección A4. En ese mismo sentido, pero en la franja oeste, ya desde el puente de los Franceses, dificultades en las siguientes entradas: tanto en Avenida de la Memoria y la Plaza de Cristo Rey como la Cuesta de San Vicente, Avenida de América, prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, la entrada por la carretera de Burgos en su acceso al nudo de Manoteras de M30 y la salida por Plaza Elíptica hacia la A42. También mucha actividad circulatoria en este momento van a encontrar en el Paseo de la Castellana, sobre todo al paso por las plazas de Lima, Cuzco, Gregorio Marañón y Emilio Castelar, en los bulevares entre Alberto Aguilera y la calle Génova, en Gran Vía en ambos sentidos y en el Paseo de Recoletos y del Prado, dirección Glorieta de Atocha.
Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en este momento ya pendiente de complicaciones de entrada a Madrid por la 1 en la zona de Las Tablas y también tráfico ya intenso en la M40 en el tramo habitual de Coslada en ambos sentidos y también ya tráfico en aumento en esta misma vía, pero ya en Villaverde, sentido A4.
El tiempo.
Ya está por aquí nuestra compañera Sara Valle con la previsión. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mucho sol, más del que esperábamos porque habíamos previsto arrancar con cielos parcialmente cubiertos. Al final hemos tenido un cielo mucho más abierto con algunos intervalos de nubes altas y unas temperaturas que a esta hora oscilan entre los 8 y los 10 grados. Incluso en la sierra a esta hora se alcanza la temperatura más elevada con relación a otras zonas ubicadas a menor altitud. Tenemos todavía algo de inversión térmica tras una madrugada muy fría, especialmente en los páramos del sureste de la Comunidad de Madrid, donde hemos arrancado con valores negativos. Para mañana, situación parecida, tiempo estable a la espera de que el jueves llegue un frente que pueda repartir algo de precipitación.
Muchas gracias, Sara. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
¿Sabes esa escena de peli navideña que va una chica en un bus llorando porque no puede ir a casa en Navidad y al conductor le da pena, tira de una palanca y el bus se pone a volar y la llevan a su pueblo y terminan todos los pasajeros cenando en casa de los padres en paz y armonía? Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad, en la ciudad, mejor en bus. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
¿Eres de los que se quejan porque nunca les toca la lotería?
Eso se ha terminado. Soy Joaquín Monroy, mejor lotero de España 2023 y dueño de la Chulapa de Moncloa. Juntos fuimos los primeros en dar 6 gordos de lotería en 15 meses y ahora queremos serlo en dar 3 gordos seguidos de Navidad. Te esperamos en el intercambiador de Moncloa, Isla 1, planta menos 2.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
¡Hola, terrícolas! Cometa, cometa, cometa soy yo. ¡Ay, sí! He vuelto por Navidad. ¿Y a dónde? Al Teatro EDP Gran Vía. Triunfando con Misión Televisión. Una función divertida, interactiva, teatral, pero más íntima. Desde el 30 de noviembre al 7 de enero. Compra ya tus entradas en gruposmedia.com y que viva la Navidad, terrícola.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Se lo venimos contando, un robo de cable está generando desde primera hora de la mañana retrasos en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. ¿Cuál es la situación en estos momentos, Gonzalo Bug?
Sí, en estos momentos las líneas continúan colapsadas. Según informa DIF en sus redes sociales, la incidencia también está afectando a los trenes de media distancia con Toledo y Ciudad Real, y donde comentan que se está trabajando para solucionar el problema a la mayor brevedad posible. Hoy los afectados han sido los usuarios de larga distancia, trenes que tenían que llegar a la estación de Atocha y lo han hecho con grandes retrasos, de entre 30 minutos y hasta una hora.
Sirio iba hasta Barcelona, parando aquí en Madrid, y ha llegado pues con una hora y 3-4 minutos de retraso.
En todo momento se nos ha dicho que iba a intentar recuperar el tiempo, pero no ha sido posible y ha habido varias paradas a lo largo del trayecto.
Muy mal, porque hemos tenido una hora de retraso.
No son los únicos retrasos. En la jornada de este martes también se han registrado atrasos en los trenes del núcleo de Cercanías Madrid por una falta de suministro eléctrico en la estación de Pinar de las Rozas, que queda pendiente de evolución.
De Atocha podemos llegar en cercanías con la C1 hasta Valdebebas, donde hoy se ha inaugurado el nuevo intercambiador de ese barrio en el distrito de Hortaleza de la capital. De momento, solo llegan hasta allí los trenes. Se espera que en los próximos días paren varias líneas de autobuses y en un futuro la línea 11 de metro. Nos vamos hasta ese intercambiador. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Sí, lo primero que llama la atención de este intercambiador es su diseño.
Está inspirado en el pabellón de los hexágonos en la ciudad de Bruselas y representó a España en la Expo de 1958. Ganó el primer premio de arquitectura, la medalla de oro.
Dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso que la mejor manera de promover el transporte público es generar oferta amplia, de calidad y que conecte todos los destinos en el menor tiempo posible. Y eso es lo que va a hacer el intercambiador de Valdebebas.
Va a coger la C1 de cercanías, el metro y varias líneas de autobuses urbanos de la MT que ya están en uso. También el bus Rapid, que funciona como un tranvía, conectando Valdebebas, San Chinarro, Las Tablas, con su hospital de referencia, el Ramón y Cajal. Además, se han iniciado ya las obras de la prolongación de la línea 11 de metro, que unirá Mar de Cristal con este intercambiador de Valdebebas y que ya cuenta con su punto de acceso.
Y sin olvidar el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid, destaca el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Que vamos a ser uno de los pocos, si no el único Gran Premio de Fórmula 1 en el mundo al cual se va a llegar en transporte público. Y este intercambiador duplica esa apuesta por la llegada del transporte público.
El intercambiador de Valdebebas es el sexto con el que cuenta Madrid. Se asienta en una parcela de 25.000 metros cuadrados, tiene 14 locales comerciales, zonas de ocio y 200 plazas de aparcamiento. Desde hoy pasan los trenes de la C1 de cercanías. La previsión es que lo utilicen a diario 35.000 personas.
Otro de los grandes proyectos de la capital es el soterramiento de la A5 a la altura de Batán y Campamento. Es lo que en un futuro se convertirá en el Paseo Verde del Suroeste. Allí ha abierto el Ayuntamiento de Madrid una oficina de atención al ciudadano que, entre otras cosas, informará a los vecinos de cómo van ejecutándose las obras. Eva Prat.
Estará abierta en principio un año y atenderá de 9 a 2 y de 4 a 7. Cuando termine el soterramiento, los vecinos podrán plantear aquí incluso qué sugerencias tienen para el proyecto de zonas verdes en superficie. Ahora, de momento, lo que ofrece es información. Borja Caravante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.
Vamos a informar de los cortes de tráfico, de los desvíos de los mismos, del desvío y las frecuencias de los autobuses, del cercanías y de metro, y también de las diversas circunstancias que vayan acometiendo a lo largo de la obra. Por tanto, la información será dinámica y será flexible a lo largo del tiempo.
Esta oficina ha comenzado a funcionar hoy mismo y Gema será la persona que atienda a los vecinos. Esta mañana ya la han visitado 8, casi todos, con la misma duda.
Lo principal, ¿cuánto va a durar la obra? Que es, no hemos empezado casi, ya lo preguntan. Y los accesos, ¿qué acceso van a tener? Si cortan una calle, ¿por dónde pueden ir? Esas son las principales preguntas. Vienen súper contentos viendo el parque, sobre todo que es lo que más les emociona, el de la maqueta. Y están muy contentos de que se vaya a realizar.
Será a partir del día 15 de enero cuando esta oficina tenga una intensa actividad, ya que se reduce a la mitad la capacidad de la vía.
Creo que hacerlo a la vuelta ya de las Navidades, al 15 de enero, pues ya permite conciliar la actividad de las vacaciones navideñas, pero sobre todo que nos permite que cercanías tenga la capacidad para reforzar el tren, que es básico. Un tren de cercanías lleva 2.000 personas, un autobús lleva 50, por tanto parece lógico que toda la movilidad tiene que, no toda, pero una parte importante tiene que pivotar sobre cercanías y que también seguimos reivindicando y reclamando al Ministerio la gratuidad de la Red 5.
Las obras van en plazo. En estos momentos se está ejecutando la rotonda de la Avenida de los Poblados para permitir la conexión de otros municipios con la 5. También se trabaja en los desvíos de tuberías y suministros y se ha hecho una auditoría del estado de las fachadas y cimentación de los edificios para garantizar la seguridad.
Abrimos crónica de sucesos con la detención de 16 ultras del Atlético por destrozar una tienda y amenazar a sus clientes cerca del Metropolitano. Mónica Roncero.
Los hechos ocurrieron tras el partido del domingo entre el Atlético y el Getafe en una tienda de la calle La Esfinge, situada a 1 kilómetro del estadio. Los ultras amenazaron a los clientes y rompieron el cristal de entrada del local. La propietaria se vio obligada a echar el cierre de su propio negocio para proteger a las personas que había en el interior.
Uno clupo, calante, con mascarilla o con cruce, palo o con piedra.
Lo normal que suele ocurrir es que cuando hay partido del Atlético de Madrid, viene gente del Atlético y gente que ni es del fútbol ni pollas a montar el pollo. Hay peleas, hay vandalismo, hay de todo.
Suspendida la declaración del dueño del restaurante Burro Canaglia.
El juez que investiga el incendio que causó la muerte de tres personas en el restaurante de Manuel Becerra ha pospuesto al 14 de enero las declaraciones previstas para hoy, entre ellas la del dueño del local. El motivo son los problemas de agenda de alguno de los abogados. Los hechos ocurrieron en abril de 2023, cuando las llamas de un plato flambeado alcanzaron el techo, prendiendo en una de las plantas de plástico decorativas del local. Murieron dos clientas y uno de los camareros.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
No dejamos de hablar de seguridad, en este caso en Parla. Más agentes y una nueva dependencia de Policía Nacional en ese municipio. Son algunas de las medidas de la segunda fase del plan diseñado para esa localidad que permitan conseguir reducir sus índices de criminalidad, que en el primer semestre de 2024 reflejaron un aumento del 21%. La presentación ha coincidido, Paloma Nolasco, con la toma de posesión del nuevo jefe de la comisaría local.
Es el comisario Miguel Ángel Benito Ferreras que ha desarrollado gran parte de su carrera en dependencias de distrito de la Ciudad de Madrid. Su misión, mejorar la seguridad en el municipio con acciones operativas y organizativas a corto y medio plazo. Entre ellas, este plan Parla en su segunda fase, respuesta a una incómoda inseguridad en las calles, como reconoce el delegado del Gobierno, Francisco Martín.
En el contexto de una ciudad segura como es Parla, sí que hemos querido reaccionar ante una evolución de los datos de criminalidad en el último ejercicio que desde luego no iban en la línea que deseábamos. Y por ello es por lo que hemos asumido nuestra responsabilidad y hemos tomado decisiones.
El incremento de policías nacionales supone un aumento de la plantilla de casi un 20%. El alcalde Ramón Jurado saluda la iniciativa porque dice hacía falta.
Se va a notar, ya hacía falta porque el catálogo era ya muy antiguo. Bueno, 40 policías nomás es un anuncio muy importante y además también la construcción de una nueva comisaría de tramitación de documentación en el barrio de Parla Este le ha venido a los planetas que estará ya operativa, pues entiendo que a lo largo del año 2025.
A la espera de los datos oficiales del último trimestre, lo que siguen experimentando los vecinos es falta de seguridad.
Por la noche da miedo, ¿eh? La zona de lo que es la Renfe, fatal. Yo que trabajo y cojo mucho la estación, no puedes ir ni con el móvil porque te roban enseguida.
Yo llevo muchos años viviendo aquí y nunca he tenido ningún percance, pero se ve que hay inseguridad.
Para el año que viene también está prevista la puesta en funcionamiento de la nueva comisaría local.
Les hablamos ahora de otras noticias de municipio. Los vecinos de la zona del nuevo recinto ferial de Pozuelo de Alarcón han convocado esta tarde una protesta por la ubicación del nuevo recinto ferial, ante lo que no descartan incluso acudir a los tribunales. Marcos Yebra.
Esta tarde se reunirán en la rotonda del Centro Comercial Cielo para mostrar su malestar por la ubicación del nuevo recinto ferial del municipio, queja que ya han trasladado al ayuntamiento en varias ocasiones tras las fiestas patronales pozueleras de septiembre que ya se realizaron en esta ubicación. No solo apuntan a la afluencia de público, sino al alto ruido, la suciedad y los incidentes hasta altas horas de la madrugada. Por ello han recogido más de 4.000 firmas para pedir medidas urgentes ante la próxima celebración de Nochevieja. Javier Cabo, portavoz de afectados por el recinto ferial de Pozuelo.
No hemos obtenido ninguna respuesta por parte del ayuntamiento. Aquí hemos vivido durante el mes de septiembre, durante 9 días y 9 noches, un súper macro botellón, venta de drogas, venta de alcohol a menores, actos vandálicos, tanto fuera como dentro de nuestras urbanizaciones. E insisto, estamos a 200 metros, una gran cantidad de viviendas.
Aseguran que de no ser escuchados acudirán a los tribunales, como en el caso de los vecinos del Santiago Bernabéu, mientras fuentes del gobierno municipal insisten en el cumplimiento del programa electoral que ya preveía este recinto ferial y el próximo Palacio de Congresos y se muestran abiertos a continuar resolviendo las dudas de todos los vecinos.
Más molestias para los vecinos, en este caso los de Colmenar de Oreja, que llevan 20 años pidiendo una solución a la conocida como calle Atrapa Camiones, una vía muy estrecha por donde intentan pasar a diario cientos de furgones, Gonzalo Bug.
La calle del pueblo es utilizada por los camiones como atajo para llegar a Madrid. Los conductores pasan por esta estrecha vía de apenas 4 metros para ahorrarse tiempo, pero causan muchos problemas al vecindario.
Todos los días hay que fregar, todos los días hay que limpiar. La canal de las vibraciones se nos cayó la semana pasada. Dormitorio, tengo grietas de casi un dedo, no las puedo arreglar porque, o sea, es una tontería hasta que no nos quiten esto.
El alcalde del municipio, Miguel Ángel Pulido, ha anunciado nuevas medidas medidas para combatir el problema.
En un primer momento se va a instalar esta rotonda conllevará también una prohibición de acceso al municipio para este tipo de vehículos y, lógicamente, si no se respetan esas prohibiciones, las sanciones serán seguidas.
Los residentes se sienten olvidados desde la Consejería de Infraestructura.
Aquí no hay quien viva y son 20 años, yo creo que ya toca. Esta zona de la Comunidad de Madrid está muy olvidada, ¿vale? Entonces creo que ya nos toca.
Hasta los conductores lo reconocen.
Esto es un peligro, este estrechamiento que hay aquí.
Pero, ¿por qué no usan otras carreteras?
¿Qué carretera vamos a usar? Yo voy a Villarrubia y no hay otra carretera que esta. No hay otra. Es lo que tienen que hacer, que hagan una bifurcación y no pasamos por aquí.
Mientras tanto, los vecinos esperan que después de casi dos décadas puedan recuperar la tranquilidad en las calles.
Pinto mezcla la realidad virtual con la formación contra incendios y se convierte en la primera localidad de la Comunidad de Madrid y la quinta de España en adquirir esa tecnología, Cristina Espina.
El principal elemento con el que van a trabajar es en apariencia un simple extintor, pero que tiene integrado un dispositivo de realidad virtual que presenta hasta 18 posibles escenarios en los que se podría declarar un incendio doméstico. La finalidad es que los usuarios aprendan a actuar en cada uno de estos casos. Habrá elementos puntuables que se podrán ver a través de una pantalla en tiempo real. Concejal de Seguridad, Fernando González.
Gracias a este proyecto, que es pionero en España y en la Comunidad de Madrid, dotamos de los conocimientos tanto a trabajadores municipales como a la ciudadanía para poder prevenir y saber cómo actuar ante un incendio. Se trata de una nueva apuesta del Gobierno Municipal por la seguridad y la prevención y que nos sitúa en la vanguardia en esta materia.
También se ha adquirido una bandeja ecológica capaz de generar llamas de varias intensidades para simular diferentes causas de incendio, ya sea, por ejemplo, una freidora, colillas mal apagadas o mobiliario. Cabe destacar que la adquisición de toda esta tecnología se ha pensado fundamentalmente para la formación de los propios efectivos de Protección Civil de Pinto, pero también con el fin de poder realizar simulacros y evacuaciones que ayuden a entender cuál sería el comportamiento adecuado frente a un siniestro. En este caso se haría en edificios municipales, en colegios o en viviendas, lo que a su vez ayudará a reforzar la seguridad en caso de incendio.
En Villanueva de la Cañada, en el Centro Europeo de Astronomía Espacial, el astronauta leonés Pablo Álvarez ha compartido esta mañana su sueño. 30 años después de la misión que protagonizó Pedro Duque, un astronauta español vuelve a ser elegible para viajar al espacio, todo después de un duro periodo de formación, Carlos Sánchez Blas.
Tres décadas después, un español se ha enfundado el traje espacial.
Fue muy fuerte, era un momento que no voy a olvidar nunca y fue súper, súper emocional. Pero por otro lado me dijeron que no podía compartirlo con nadie, entonces realmente no se lo conté a nadie y de alguna forma la alegría no es completa hasta que no la compartes con los tuyos, ¿no? Entonces creo que tardé un poco en asumirlo y en poder celebrarlo.
Durante el exigente camino, una formación que ha incluido caminatas espaciales, ingeniería de vuelo, robótica, supervivencia y medicina.
Tiene consecuencias para todos, ¿eh? He visto compañeros a los que se les han caído las uñas después de un entrenamiento. Es bastante normal tener moratones y dolores durante dos o tres días después de estos entrenamientos. Muy, muy duros. Había un metro de nieve y teníamos que dormir fuera a menos 12 grados. Pero bueno, estamos preparados para todo.
Pablo Álvarez habla con fluidez, además de castellano, inglés, francés, polaco y ruso. Desde el 22 de abril de este año es elegible por la Agencia Espacial Europea para formar parte de alguna misión que será asignada antes del año 2030. Es uno de los 100 astronautas que hay en todo el mundo.
Hace poco estuve con un astronauta y su madre, y le pregunté a la madre qué había sentido durante el lanzamiento, y su respuesta fue: he sentido todo. Alegría, orgullo, miedo, inquietud, un momento emocional.
De Madrid al espacio.
Madrid, la capital, ha entregado sus credenciales a los cuatro nuevos cronistas de la villa, tres historiadores y una periodista, nuestra compañera de ABC, Sara Medialdea, que se unen a un cuerpo que de forma altruista aportan conocimiento a la villa de Madrid, Mar García.
El antiguo Salón de Plenos de la Plaza de la Villa abre sus puertas para recibir a los cuatro nuevos cronistas de la Villa.
Bienvenidos y muchas gracias por aceptar este reto, porque hoy es un día de celebración, gracias a vosotros, para la ciudad de Madrid.
El alcalde Martínez Almeida, anfitrión para entregar las medallas y las insignias a tres historiadores, Alfredo Álvarez Querra, Rosalía Domínguez Díaz, María Teresa Fernández Talaya y a la periodista de local, Sara Medialdea, que lleva toda la vida trabajando en el ABC.
Nos van a permitirse conocer avanzando, que nos van a permitir seguir tomando mejores decisiones, que nos van a permitir seguir proyectando el mejor futuro de la ciudad de Madrid sobre el respeto a nuestro pasado, a nuestra historia, a nuestra tradición.
Al compromiso de estos nuevos sabios de la ciudad pone voz la historiadora Teresa Fernández Talaya.
Juntos haremos que la historia de Madrid siga viva, resonando en cada calle y en cada plaza y en cada corazón. Como cronista, mi objetivo será dar voz a todos los que hacen de Madrid un lugar tan especial.
Con los 7 cronistas actuales, son ya 11 los que forman este cuerpo, ahora mayoritariamente en femenino.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Hoy martes, desde las 6:30 de la tarde y por el 106 de la FM, tenemos Champions Femenina con el último encuentro de la fase de grupos entre Real Madrid y Chelsea. La clasificación para la siguiente ronda ya está asegurada. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La Madre que me parió en el Teatro Lara, octava temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 500,000 de personas. La Madre que me parió en el Teatro Lara, una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La Madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
La actualidad judicial nos lleva este martes de nuevo hasta el Tribunal Supremo. Hoy ha sido el turno para la declaración de Koldo García, el que fuera hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos. Han sido casi 3 horas de declaración ante el juez Leopoldo Puente. Lo más importante es que ha negado las acusaciones que ha vertido sobre él el comisionista Víctor de Aldama sobre el cobro de comisiones. ¿Qué detalles se conocen de esa comparecencia, Lupe Ortiz?
Koldo García se defiende él y defiende a los señalados por Víctor de Aldama. Niega el cobro de comisiones ilegales. Ni él ni jamás ha visto que nadie llevara dinero en efectivo al despacho del exministro Ábalos. Fuentes presentes en la comparecencia aseguran que también rechaza que se le entregara una mordida de 15.000 euros al actual secretario de Organización Socialista, Santos Cerdán. En cuanto al amaño, la adjudicación de obra pública, otra vez todo mentira, dice Koldo García. Tampoco que se destinara un porcentaje al Partido Socialista. Y así, negando y negando, han pasado casi 3 horas de su declaración, la primera vez que lo hace ante el juez. Se ha marchado sin querer responder a los medios de comunicación.
Siguen las reacciones también de las acusaciones que ayer vertió Aldama, su comparecencia ayer ante el Supremo. El comisionista y nexo corruptor de la trama Koldo afirmó que tanto Ábalos contra su ayudante le aseguraron que un 1,5% de las comisiones por obras públicas iba destinado a financiar ilegalmente al PSOE. Los socialistas alegan que solo ha aportado un papel manuscrito y unos pantallazos de teléfono. Julio César Cobos.
Víctor de Aldama declaró ayer haber entregado hasta 4 millones en mordidas por concesión de obra pública, de las que entre el 1 y 1,5% iban a parar a una presunta caja B del PSOE. El comisionista de la trama portó también notas a mano con la letra de Koldo donde aparecían las presuntas adjudicaciones amañadas. El juez le pidió pruebas de esas entregas al Partido Socialista, pero se limitaba a pantallazos de teléfono y dijo que nunca fue testigo de esas entregas. Aldama, ante el juez, señaló que tuvo conversaciones e intercambio de WhatsApp con la portavoz socialista Reyes Maroto cuando era ministra de Industria. Maroto ha exigido esta mañana pruebas creíbles a Víctor de Aldama.
El señor Víctor Aldama está en este momento trasladando toda una serie de afirmaciones y ninguna prueba. Y por lo tanto lo que tiene que hacer es presentar pruebas, pero pruebas creíbles. Porque como digo, las dos únicas pruebas que hasta ahora ha presentado en minutos, un ministro del Gobierno de España las ha desmontado.
Ese ministro de Transportes es Óscar Puente, ha negado todas las acusaciones.
Todo lo que ha dicho este señor en sede judicial en lo que se refiere a los contratos del ministerio, pues es absolutamente falso.
Y vamos, no es que no acredite nada, es que nosotros acreditamos que lo que dice es falso.
Y en Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Félix Bolaños, ha retado a Víctor de Aldama a que presente pruebas.
Quien tenga que pague, y a quien se esté acusando falsamente y sin pruebas, vea resarcido cuanto antes su honor y su buen nombre. A mí me parece que colaborar con la justicia no es acusar sin pruebas, eso es difamar. Y que si tiene pruebas, que las aporte. Y si no las tiene, que deje de ensuciar a gente honrada.
En la nota manuscrita que aportó Aldama y que atribuye a Koldo García, se enumeran varias ciudades como Madrid, Orense, Murcia, Huesca y Valladolid. Según Telemadrid y Vox Populi, una de las obras por las que el PSOE iba a percibir presuntas mordidas era por la autovía A11 del Duero en Valladolid, adjudicada a la constructora San José y Avincia por 79 millones de euros. Un asunto más, esta mañana ha quedado en libertad los cuatro detenidos por el fraude de los hidrocarburos en el que está imputado Aldama.
Tras la declaración de Aldama, el alcalde de Madrid calificó ayer al PSOE de partido corrupto. Por esas palabras, los socialistas han anunciado que emprenderán acciones judiciales contra Martínez Almeida, que esta mañana se ha referido a esa denuncia, José Frutos.
Sí, Almeida responde con contundencia a la denuncia del PSOE contra él por calificar a este partido de organización corrupta. No se retracta y está dispuesto a decirlo ante el juez.
Para mí es un honor que el Partido Socialista me presente una denuncia y además que no se preocupen, que si tengo que ir, iré, por supuesto, al acto de conciliación, diré que no me retracto de absolutamente nada de lo que dice y además si tengo que ir, iré y explicaré por qué considero que el Partido Socialista es una organización corrupta.
Respaldo al alcalde del consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Comunidad, Miguel Ángel García.
Los españoles no saben cuáles son los casos de corrupción que presuntamente están afectando, insisto, al gobierno, al partido y al propio presidente del gobierno. Por tanto, yo creo que lejos de poner denuncias, lo que tiene que hacer el Partido Socialista es dar explicaciones.
La socialista Reyes Maroto responde señalando que Almeida se ha convertido en el portavoz de Aldama.
Se ha convertido en el portavoz de un presunto delincuente. Yo le digo que esté tranquilo. Que esto acaba de empezar y que desde luego no vamos a tolerar más bulos ni mentiras por parte del señor alcalde.
Espadas en alto entre PSOE y PP.
Esta mañana el Gobierno ha celebrado el Consejo de Ministros y han anunciado que van a tomar medidas para frenar la proliferación de falsedades por las redes o los medios no convencionales. El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley para modificar la Ley del Derecho de Rectificación que se aprobó en 1984, Nolia Antoria.
Sí, acusaciones sin pruebas, noticias inventadas o ataques al honor. Todo eso se ve diariamente en las redes sociales o en pseudomedios que no tienen por bandera transmitir la verdad al ciudadano. Contra esa práctica, el Ejecutivo plantea un cambio en la Ley de Rectificación para incluir también a los influencers que tengan más de 100.000 seguidores en una red o 200.000 en varias plataformas. Félix Bolaños, ministro de Justicia.
Estas personas tienen difusión en las informaciones que propagan mayor que muchos medios de comunicación tradicionales. Y hay profesionales del bulo y de la mentira que todos los días enfangan nuestro debate público con mentiras y con falsedades. También contra ellos se podrá ejercer el derecho de rectificación por los ciudadanos que vean que les afecta alguna mentira o alguna inexactitud.
Como novedades también del anteproyecto, se podrá ejercer ese derecho a la rectificación por familiares de afectados tras su fallecimiento. En caso de que no se atienda el derecho, habrá una vía para acudir a los tribunales. El Gobierno entiende que este cambio mejorará la democracia en España.
Otro de los acuerdos del Gobierno tiene que ver con el 1,5 millón de funcionarios y sus familiares que dependen de la cobertura sanitaria de MUFACE. Seguirán recibiendo la atención por parte de la aseguradora. El Gobierno ha puesto las condiciones para que así sea, Noelia Antoria.
Sí, lanzando una nueva licitación, la segunda, con un incremento de la prima de un 33,5% en tres años, que mejora en 957 millones la anterior oferta que quedó desierta en noviembre, por ser insuficiente para cubrir los costes. Pilar Alegría, ministra portavoz, explicaba que mientras se resuelve el contrato, los mutualistas también tendrán aseguradas las prestaciones.
Con esta licitación, el Gobierno cumple, por tanto, con su compromiso de lanzar un nuevo concierto antes de que finalice el año. Y, por supuesto, también quiero trasladar un mensaje, por supuesto, de tranquilidad a todos los mutualistas, porque van a tener garantizada su asistencia sanitaria en las mismas condiciones que disfrutan en la actualidad hasta que ese contrato, por supuesto, se resuelva.
El 1,5 millones de usuarios de Muface está compuesto mayoritariamente por profesores de primaria, secundaria y universidad y casi un 20% por agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad de la Administración General del Estado. Sus familiares también están incluidos en la mutua.
En el Congreso de los Diputados, la mesa ha aplazado la admisión a trámite de la proposición no de ley de Junts, que insta a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, el motivo que, por su naturaleza, puede sentar un precedente de cara al funcionamiento futuro de la Cámara Baja. Flor Carazo.
La mesa del Congreso pospone la decisión para analizar con calma el informe de los letrados que contiene diferentes casuísticas. La propuesta se volverá a ver en este órgano tras las fiestas navideñas. Si la proposición no de ley de Junts se admite a trámite, iría a pleno en febrero, la tercera o cuarta semana. El Gobierno ve razonable que la mesa se haya dado más plazo para estudiar el texto y recuerda que solo Sánchez puede plantear la cuestión de confianza. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo.
La moción de confianza se regula expresamente en la Constitución y la moción de confianza únicamente la puede presentar el presidente del Gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros. Esto es lo que dice nuestra Constitución.
Entendemos que no ha lugar para esta cuestión de confianza, sobre todo porque el proyecto que estamos desplegando y que está liderando este Gobierno está trasladando resultados positivos para este país.
El Partido Popular critica el aplazamiento y acusa a los socialistas de imponer una democracia a la carta. Vox vuelve a calificar de paripé la propuesta de Junts. Escuchamos a los portavoces parlamentarios del PP, Miguel Tellado, y de la formación de Abascal, Pepa Millán.
Este gobierno y el gobierno de esta Cámara innova, ¿no? Estábamos acostumbrados a los vetos de la mesa del Congreso, pero esto no es ni siquiera un veto, esto no es tampoco una aceptación, es simplemente un aplazamiento.
A nosotros esto nos parece un paripé. Lo que sí digo es que nosotros lo que denunciamos es esa actitud chantajista con la que se sostiene el separatismo en España.
Los aliados del Ejecutivo están a favor de admitir a trámite la iniciativa, aunque no comparten la estrategia. Javier Sánchez Podemos, Merche Izpurua, Bildu. Inciden en que la proposición no tiene efecto vinculante.
Hay otras noticias que repasamos en formato breve con Luis Mínguez. El Gobierno pedirá ya el quinto desembolso de fondos europeos.
Son 7.500 millones de euros, lo ha confirmado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante su intervención en la Comisión Mixta Congreso-Senado para informar de los avances del plan de recuperación. Cuerpo ha destacado el alza del poder adquisitivo de los hogares españoles en los dos últimos años y a pesar de conflictos globales como la guerra en Ucrania.
España, según datos de la OCDE, está entre los países donde más ha mejorado el poder adquisitivo en términos reales de nuestros hogares, en torno o por encima de 6 puntos porcentuales desde el inicio de la guerra de Ucrania, o 3 puntos porcentuales en el último año.
Libertad condicional para el extesorero del PP, Luis Bárcenas.
Una vez que ha cumplido las 2/3 partes de su condena, 8 años entre rejas, ha pagado la responsabilidad civil en su totalidad, 4,5 millones de euros, ha mostrado su arrepentimiento y se ha sometido a programas para sentenciados por delitos económicos. Bárcenas ya estaba en tercer grado y aunque fue condenado a 29 años de prisión por distintos delitos, la Audiencia Nacional fijó un cumplimiento efectivo de 12 años.
La mitad de los españoles entre 55 y 65 años ayuda económicamente a miembros de su familia o de su entorno cercano.
Y aún así logran ahorrar a final de mes, quinto barómetro del consumidor senior que elabora la Fundación MAFRE, que señala además que 6 de cada 10 mayores en este rango de edad se siente tranquilo con su situación económica y 7 de cada 10 ven con optimismo el futuro. El 84% es propietario de su casa.
Los 52.000 médicos que residen en Madrid, llamados a renovar hoy la junta directiva del Colegio Profesional de nuestra región.
Y también la Asamblea de Compromisarios. Se han colocado urnas en todos los grandes hospitales públicos y privados. El Colegio de Madrid de Médicos vela por un ejercicio correcto de la profesión, tanto desde un punto de vista ético como científico, pero también porque la sociedad reciba este servicio en las mejores condiciones, como nos cuenta Manuel Martínez Sellés, actual presidente del colegio.
Por supuesto que el Colegio de Médicos tiene que defender los derechos de todos los médicos madrileños y además también tenemos que defender los derechos de la población, pues en lo que es una ratio médico-paciente que permita una adecuada calidad asistencial, evitando que haya trabas desde el punto de vista burocrático, etc.
Atención, pequeños, y bueno, ¿por qué no?, también mayores. En nada, el próximo 26 de diciembre se activa el teléfono 012 Reyes Magos para que se puedan pedir los deseos por videollamada, Raquel Ruiz.
El servicio 012 incorpora desde el 26 de diciembre línea directa con sus majestades de Oriente. Todos los niños podrán contarles a través de videollamada sus deseos. Hoy lo han hecho ya los alumnos del Colegio Cortes de Cádiz.
¡Hola! ¿Buenas tardes? ¿Cómo estáis? Estamos de viaje. Estamos viajando hacia Madrid. Hemos parado un poquito para hablar con vosotros, pero estamos en mitad de viaje, más o menos, ¿eh?
Están todavía de viaje, pero a partir de hoy ya se puede solicitar cita previa para esa videollamada que se realizará a través de WhatsApp. Atención a las instrucciones del paje real.
Luego tienes que poner el nombre, Hugo. ¿Y tu nombre?
María.
Pues sería María y Hugo. ¿Con qué rey?
Melchor.
¿Con Melchor? ¿Y qué día sería, por ejemplo? Pues decimos el día 27 y te va a salir franjas horarias, horas, ¿vale? Horas en las que te pueden llamar. La llamada va a durar como mucho 5 minutos.
Es uno más de los servicios de este teléfono de atención al ciudadano a disposición también de los que más lo necesitan en estas fechas. Lo ha querido recordar el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García.
Aquellas personas que puedan sufrir soledad no deseada, que quieran ponerse en contacto con un psicólogo del servicio 012, lo podrán hacer las 24 horas al día, los 365 días del año. También en Navidad, todos y cada uno de los días del año, una persona escuchando al otro lado del teléfono, de este teléfono que hemos puesto en marcha en la Comunidad de Madrid.
En lo que llevamos de año, el servicio 012 ha atendido a más de 2 millones de consultas de los ciudadanos.
Uno de los mejores planes para estos días con niños es ir al circo. Nosotros hemos ido hasta uno en Las Rozas para conocer, junto a Alfa Circus, cómo son las entrañas de una carpa familiar que va a deleitar a pequeños y mayores hasta el próximo 19 de enero. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Todos sabemos identificar cómo suena la carrocería de un circo. Pero nosotros hoy nos metemos en las tripas de Alfa Circus.
Bueno, yo me llamo David.
Mari Carmen.
Yo David también.
Padre.
Madre.
E hijo.
Yo llevo 29. No, va a ser 30 ahora en enero.
Yo llevo 50 años.
¿Cuántas generaciones?
4.
Yo 22.
No te quedaba otra, ¿no?
Nací aquí.
Presento el espectáculo y al final hago la parodia de payasos.
Pues yo soy trapecista, un poco de equilibrista, tengo un número de perros y unos cuantos números más.
Yo hago trapecio también, hago equilibrio, magia, técnico de luces y sonido. En el quiosco también, palomitas, patatas, de todo.
No, yo tengo que practicar. Si no trabajo en una semana, tengo que practicarlo, porque ya mi edad requiere que tengo que estar practicando todos los días. Lo que pasa es que cuando tengo heridas tengo que dejarlo un tiempo para que me cicatricen.
De pequeño lo disfrutaba más, ahora ya se hace más trabajo porque lo ves de otra manera, pero siempre tiene ese gustillo por dentro.
David, sin pagar entrada, para los oyentes de Onda Madrid, zona VIP, métenos en el circo.
Muy buenas tardes, respetable y distinguido público. Bienvenidos a Alfa Circus.
Esto con la voz tomada y con catarro tiene más mérito, ¿eh?
La verdad que sí, estoy hecho polvo.
Y mira que ha habido veces que hemos perdido. Millones de veces hemos perdido, pero lo mío es devoción.
La gente sigue viniendo al circo. Entonces, muy acabado yo creo que no está. Surgen circos nuevos. Yo creo que el circo tiene cuerda para rato.
Yo seguiré hasta que me muera.
Si os digo la palabra circo, ¿qué os viene a la cabeza?
Magia.
Ilusión.
Sonrisa.
Porque en Navidad, dentro de un circo, todos somos niños.
Muy buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están ustedes?
Qué buen plan, un circo, se puede ir por la tarde y por la mañana acudir hasta el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología en Alcobendas, que está de doble celebración, primero por las fiestas navideñas y segundo, más especial, porque acaba de cumplir un año de vida en este municipio, Patricia Cristóbal.
Sí, Alcobendas alberga desde hace 10 años una joya de la ciencia y la investigación, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, que tiene su sede principal en esta localidad del norte de Madrid, y por ello acaban de iniciar una programación extraordinaria para este mes de diciembre. Primero, les sirve para celebrar las Navidades y al mismo tiempo para festejar este 10º aniversario. Los planes se desarrollarán hasta el 5 de enero, son todos gratuitos y albergan una primera parte participativa en la entrada al museo. Nos lo ha explicado Fernando Luis Fuentes Blanco, el director del MUNCIT.
Nuestras actividades consisten en un fotocall para que los visitantes se hagan fotos y las compartan en redes sociales. También hemos llenado el vestíbulo de globos conmemorativos y que obsequiamos a nuestros visitantes. Y además hemos preparado un árbol especial de Navidad donde podrán escribir en tarjetas ilustradas con placas de linterna mágica de nuestra colección.
Además, para divulgar la ciencia han organizado también visitas guiadas y talleres.
Descubrirán los recorridos del museo del mano de nuestro equipo de divulgación. Tenemos un taller de experimentación donde los participantes crearán adornos que tienen que ver con la ciencia. Y también tenemos preparado un taller que es para descubrir los fundamentos de la electricidad.
Por otro lado, el programa incluye espectáculos sobre ciencia con los denominados Clowntifics y encuentros con investigadores.
Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más noticias.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
7,437. ¿Eres de los que se quejan porque nunca les toca la lotería?
Eso se ha terminado. Soy Joaquín Monroy, mejor lotero de España 2023 y dueño de la chulapa de Moncloa. Juntos fuimos los primeros en dar 6 gordos de lotería en 15 meses y ahora queremos serlo en dar 3 gordos seguidos de Navidad. Te esperamos en el intercambiador de Moncloa, Isla 1, planta menos 2.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El Festival de las Estrellas te trae a Cantajuego, Ana Mena, Miguel Costas, Ariza, Andrea Motis, Andrés Suárez, Petit Pop, Rebelde 79, homenaje a Pablo Milanés, El Niño de la Hipoteca, Great Straits, la Orquesta Mondragón, Café Quijano, Sole Jiménez, Juan Valderrama. Festival de las Estrellas, todas tus estrellas están aquí. Más información en festivalestrellas.com.
Sigue el gordo de Navidad en Onda Madrid.
5.494 millones.
Este domingo desde las 8 de la mañana, Eli del Valle y su equipo habitual te cuentan el sorteo extraordinario de Navidad en un programa especial donde estarán en las administraciones premiadas con sus loteros y los afortunados ganadores. La ilusión está en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Estas Navidades vive la magia con el Gran Circo Quirós. Disfruta con los payasos más alegres y divertidos, artistas increíbles y la aparición de King Kong. Una experiencia única que no te puedes perder. Instalado frente al centro comercial Isla Azul. Circo Quirós, un circo para toda la familia.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
La actriz Marisa Paredes ha fallecido esta madrugada a los 78 años. La intérprete, nacida en la Plaza de Santa Ana y que ha dado vida a lo largo de su carrera a mujeres fuertes, desgarradas y pasionales, se formó en la Escuela de Arte Dramático de Madrid y debutó en el cine a los 14 años en la cinta Esta noche tampoco. Hoy, el mundo de la cultura y las artes escénicas llora su muerte, Marta Zúñiga.
De fuente escondida.
Casarme. Nos conocemos, Berta. No cato esa miel.
A todo sobre mi madre.
Por eso es tan terrible ver la sangre de un hijo derramada por el suelo.
Son 6 décadas dedicadas a la actuación, una trayectoria premiada con Goya de Honor en 2018.
La vida de una actriz
Es como... como un tío vivo, ¿eh? Como la ruleta de la fortuna.
Presidenta de la Academia de Cine.
He dado premios, he leído discursos, algunos bien conflictivos, como aquel del no a la guerra.
Nació en Madrid en 1946, en la Plaza de Santa Ana. Pisó un escenario por primera vez con tan solo 14 años. El cine español se queda sin una de sus actrices más icónicas. Chema Prado es el viudo de la actriz.
Tuve un fallo cardíaco y eso es enseguida. Pues como una extraordinaria persona y una magnífica actriz.
La intérprete, cuya capilla ardiente se instalará mañana en el Teatro Español a partir de las 10 de la mañana, estaba preparando su regreso al teatro de la mano de Lluís Pascual. Cargada de futuro, así se titulaba el monólogo que tenía previsto estrenar en 2025.
Marta, no te vayas porque estamos expectantes de todas las propuestas culturales que nos traes. Cuéntanos.
No me voy y me doy un chapuzón, de hecho, porque el Belén acuático del Zoo Aquarium de la Casa de Campo, su inmersión, marca el inicio de la Navidad en estas instalaciones. Los buzos ya se han sumergido en el estanque de los tiburones para dejarlo a varios metros de profundidad. María José Luis, portavoz del zoo.
El equipo de acuaristas, aunque ellos son biólogos que entienden muy bien a los animales, a las especies que tenemos en este acuario, pues es toda una tradición que además ellos ya saben cómo realizarla con calma, sin hacer movimientos bruscos. Realmente los tiburones son animales muy tranquilos y este Belén de metacrilato lo que les sirve es también de juego.
El Ayuntamiento de Madrid abre las inscripciones para las 16.200 plazas ofertadas en la tercera temporada de Pasea Madrid 2024. Es un programa que ofrece visitas guiadas gratuitas al patrimonio cultural de la ciudad, con preferencia para los mayores de 65 que ya pueden reservar sus plazas. El Centro de Interpretación del Paisaje de la Luz, el Frontón Betty High, las casas consistoriales de la Plaza de la Villa, el Búnker del Capricho y el Monumento a Alfonso XII son las propuestas de esta nueva temporada. Títere con cabeza es el título del libro que acaba de publicar Manolo García. El cantante, escritor y pintor reflexiona con ironía en este, su primer libro de relatos, sobre nuestra posición en el mundo a través de historias humanas de supervivencia y picaresca que trazan un retrato de todos nosotros. Ha pasado Manolo García por Madrid directo con Nieves Herrero para charlar sobre este libro.
Mis sentidos están alerta siempre para captar lo que me rodea, ¿no? Y esa curiosidad y esa necesidad de trabajar un poquito de esponja, ¿no? De ir... va dándote, la vida te va dando muchas pistas, muchas coordenadas para cómo funcionar.
El Museo del Ferrocarril de Madrid cumple 40 años en su actual sede, la histórica Estación de Delicias. Será el 19 de diciembre cuando se cumpla este aniversario. Allí podemos contemplar, entre otras cosas, una maqueta que es la más grande de España abierta al público. Raquel Letón es conservadora del museo.
Tenemos una maqueta que casi tiene un kilómetro de vías, en unos 300 metros cuadrados, la maqueta del territorio ferroviario. Esta maqueta, la verdad, es que impresiona porque es la más grande de España abierta al público.
Y en nuestro capítulo de festivales, el anuncio del alcalde José Luis Martínez Almeida, el Mad Cool regresa a Villaverde.
Creo que las dificultades que hubo en la primera edición de Mad Cool en Villaverde se vieron solventadas de manera notable en la última edición. Las quejas de los vecinos han disminuido considerablemente. Hubo acuerdo con la delegación de gobierno y con el ayuntamiento de Getafe y creo que ese es el camino que tenemos que seguir.
Noches del Botánico ha puesto también hoy a la venta las entradas para sus conciertos. Se pueden adquirir, anoten, en nochesdelbotánico.com y en los puntos de venta del Corte Inglés. Entre las propuestas para esta nueva edición, Lori Meyers, que está sonando, además de Roxette, Santana o Zahara. También Fangoria y Kool & The Gang. Que compartíamos y todo era especial. Me cuesta borrar esa alegría que nos unía y nos hacía mejorar.
Tenemos una noticia de última hora. El magistrado del Supremo, Leopoldo Puente, ha acordado mantener las medidas cautelares que ya pesaban sobre Koldo García, ex asesor del ministro José Luis Ábalos, y tras su declaración ha decidido que siga sin poder disponer de su pasaporte y con la obligación de comparecer cada 15 días ante el juzgado. Siguen informados de estas y otras noticias en los boletines horarios aquí en Onda Madrid, también en El Enfoque a partir de las 7 de la tarde. Se quedan ya con Madrid Trabaja. Pasen una feliz tarde. Que nos une.